Pasaron 22 minutos de las 8 de la mañana. Hablamos con el abogado Hugo Gorman Joffre, porque el caso de Diego Fernández Lima, quien él patrocina, sí, o a la familia, el chico desaparecido a sus, creo que 16 años allí en Villa Urquiza, tuvo la declaración.
De, 26 de julio de 1984.
Perfecto.
La última vez que se lo vio fue en la calle Naón, allí en Villa Urquiza.
Sí.
Y nada se supo de él hasta que, bueno, este 20 de mayo. Unos obreros estaban trabajando, Hugo, uh-huh, y descubren huesos. A partir de ese momento empieza toda una investigación porque, bueno, este hombre que era el vecino, pero que después terminó...
Christian Graf.
Christian Graf, que había sido compañero de un año en la NET36, bueno, que podía tener algún tipo de responsabilidad. Y
correcto.
Ahí ya podés seguir.
Perfecto, sí, para compartir la nota con el doctor Joffre, porque justamente Christian Graf el viernes pasado, que vivió durante décadas en la casa lindera a la que incluso alquiló Gustavo Cerati, por si le faltara algún condimento de la historia, se presentó a declarar a pedido del fiscal, y ahora veremos qué es lo que pasa con su declaración. Nos va a contar los detalles el doctor Hugo Gorman Joffre. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo anda? Gracias por llamarme.
Al contrario. Bueno, intentamos darle contexto a la información que usted nos va a explicar mejor, porque en este caso se lo cita a declarar a Graf, ¿por qué delito? ¿Por encubrimiento?
Por encubrimiento, claro, por todo, digamos, el fiscal precisa que la imputación tiene que ver con hechos ocurridos a partir del descubrimiento de los restos humanos.
Uh-huh.
Todo lo anterior, la verdad que, bueno... también está haciendo materia de investigación, pero no puede serle imputado a él porque no se ha podido determinar ningún grado de responsabilidad ni de él ni de la familia en el homicidio. Entonces se le imputa por ahora el encubrimiento.
La defensa de Graf pidió el sobrecimiento y archivo de la causa. Ahora el juez Lidbach ha pedido al fiscal Martín López Ferrando, deberán decidir, ¿no? ¿Cómo evalúan esta declaración? ¿En qué consistió, doctor? ¿Qué dijo?
No, bueno, básicamente, ustedes saben que las declaraciones indagatorias no tienen por finalidad recoger prueba, sino simplemente es un acto de descargo, sí, del imputado para exculparse, para sacarse la responsabilidad encima, y fue lo que él hizo. Él dijo, yo a Diego Fernández Lima prácticamente no lo conocía, no tuve conocimiento de su desaparición mientras estuve en el colegio, bueno, básicamente eludió toda responsabilidad, contó cómo estaba compuesto su grupo familiar en aquel momento. Él dijo que vivía en el piso de arriba con sus padres y con su hermana, que su hermana se había ido de la casa cuando era muy pobre, cuando tenía 17, 18 años. Puso en la escena también una prima, que nunca la habíamos oído nosotros nombrar, que vivía supuestamente con la abuela y con una tía, ahí en la casa, en el piso de abajo. Bueno, y... digamos, respecto de los dichos relacionados con el encubrimiento, lo único que reconoció es que a los obreros le dijo que efectivamente en esa casa había funcionado una iglesia,
sí,
una iglesia jesuita. Y bueno, y que por eso él había así elucubrado la posibilidad de que esos huesos tuvieran ese origen.
Ahora, pero doctor, bueno, ¿cómo le va? Lourdes Marchese se lo saluda.
¿Qué tal, Lourdes?
En cuanto a la supresión de evidencia, ¿qué es lo que tuvo en cuenta el fiscal a la hora de imputarle ese delito?
Esto que desvió la... primero, no hizo ni... cuando se encontraron los restos óseos, el llamado no lo hizo él al 911, sino que lo hizo otro vecino,
sí,
que desde un departamento, una casa lindera, estaba mirando el procedimiento, y entonces fue el vecino quien llamó a las autoridades. Después, durante dos meses... Fernández Lima no tomó ninguna medida, no obstante que los huesos habían aparecido en el jardín de su casa, y además todo lo que le dijo al personal que había encontrado los restos, tendiendo a, de alguna manera, desvirtuar cualquier tipo de hecho criminal, ¿no? Diciendo, no, bueno, esto puede tener un origen en esa iglesia. Bueno, eso es lo que básicamente... sirve para que el fiscal sostenga esta imputación.
Como si hubiera intentado desviar la atención.
El encubrimiento, no se sabe quién cometió el hecho, ¿no? Él está encubriendo un hecho que, bueno, que no se sabe quién cometió.
Claro, ahora, su madre habló con los medios la semana pasada, justamente en el contexto de la indagatoria de Graf, y dijo, yo sé que él mató a mi hijo, yo lo único que quiero saber es por qué, y justicia, por supuesto.
Bueno, esto tiene que ver, y ahí Hugo conoce bastante de esto, de la importancia de saber la verdad, ¿no? Más allá de la calificación y las imputaciones que haya. Recuerden ustedes que en los juicios de derechos humanos, por ejemplo, cuando estuvieron la ley de punto final y evidencia de vida, la Cámara Federal de La Plata, la Cámara de Córdoba, siguieron adelante con lo que se llamó los juicios de la verdad.
Sí.
Es decir, saber la verdad de los hechos más allá de las atribuciones de responsabilidades penales, ¿no?
Claro.
Eso será otra materia. En todo caso, veremos si hay alguna responsabilidad penal que atribuir a alguna persona determinada.
Ahora, nosotros también escuchamos al hermano de Diego Fernández Lima en varias oportunidades, ¿no?, en esta misma búsqueda de la verdad. Usted, como patrocinante de la familia, ¿cómo está trabajando con ellos? Ayúdenos a entender a dónde es posible llegar a esta altura.
Bueno, la verdad que lo primero que hay que entender es cómo funciona una familia, si ellos tuvieron alguna vinculación con el homicidio, para tener durante 40 años los restos humanos en el jardín de la casa y seguir viviendo ahí una vida normal.
Claro.
Entonces ahí queremos entender un poco la dinámica de esa familia. Este hombre trató de dar una explicación, pero bueno, por ejemplo, él dijo que vivió 20 años con su primera mujer y 3 hijos del primer matrimonio.
Ajá.
Bueno, se divorció, queremos ver ese divorcio, queremos ver en aquel momento las causales del divorcio.
Eso.
Claro, las causales del divorcio eran atribuibles a cada cónyuge, no como ahora.
Sí.
Con lo cual, si hay alguna causal que pueda tener vinculación con la violencia, eso nos va a ayudar a entender un poco el contexto. Es decir, estamos tratando de entender cómo una familia, si tuvo vinculación con el homicidio, vivió 40 años con los restos humanos ahí en el jardín de su casa como si nada, ¿no?
Qué impresionante, es para una serie, ¿eh? Y usted que conoce tan las profundidades del derecho, ¿no?, porque es un estudioso además del tema, este debe ser un caso digno de ser analizable y que marque también algún tipo de jurisprudencia, ¿no?, para el tratamiento de estos casos que no sé si son equiparables a lo que pasó en la época de la dictadura, pero de algún modo sí en la búsqueda de la verdad, ¿no?, tienen puntos de contacto.
Sí, sí, por supuesto. La verdad que es apasionante tratar de que la familia pueda tener una... Imagínense que el padre murió buscando a su hijo. Cuenta Javier que cada vez que sonaba el timbre en la casa, el padre pensaba que era el hijo que había vuelto capturado por una secta.
Claro.
Entonces,
claro,
la verdad que esa familia necesita una respuesta.
Claro, claro, claro. Y yo pensaba, doctor, como última pregunta, una mirada suya, aprovechando que lo tenemos en línea, porque hace poco se conoció que finalmente no puede ser, digamos, condenado o eventualmente procesado por el caso Dalmazo el detenido, ¿no?, el único detenido, porque la causa prescribió. Y ahí también hay una deuda, me parece, ¿no?, de la ley o del derecho con respecto a este tipo de situaciones.
Bueno, siempre se dice que la prescripción es el fracaso de la justicia, ¿no?
Claro.
La verdad que el instituto... Pero también tiene su razón de ser, porque una persona que viva sospechada más allá de los plazos procesales, que en el Código Penal son 15 años el máximo de tiempo de la prescripción, también es un estado de incertidumbre invivible.
Uh-huh.
Una persona, usted póngase en la situación de una persona que está siendo investigada durante 15 años y el Estado no le logra probar nada, y bueno, la verdad es que yo entiendo que de bronca, pero ahí es un equilibrio de derechos, el equilibrio de la víctima a conocer la verdad y el equilibrio del imputado a vivir una vida fuera del proceso, ¿no?
Clarísimo, Hugo, muchas gracias por el contacto, un abrazo.
A ustedes, hasta luego.
Hasta luego, 8:30.